En cada época las iglesias han tenido sus problemas. En el primer libro de Corintios, Pablo corregía problemas de divisiones, de carnalidad, de abusos de los dones espirituales. Habían falsos hermanos y hasta falsos apóstoles. Tan fuerte era la controversia sobre la circuncisión que tenían que llamar un concilio especial para decidir el asunto. Y en nuestros tiempos también hay problemas. Existen diferencias de doctrinas entre diferentes denominaciones que uno descubre creciendo en la fe. Hay iglesias que realmente no afirman la autoridad de la Biblia en todos sus libros, especialmente Génesis ha sido bajo ataque en los últimos 100 años. Y por todos estos defectos que las iglesias tienen, muchos hermanos poco a poco han perdido su interés en la iglesia. Han olvidado de su compromiso con la iglesia, pensando que con todos los problemas realmente no vale la pena ni asistir. Pero en el libro de Apocalipsis estamos quitando el velo para ver las cosas como realmente son, para ver las cosas por medio de los ojos de Cristo Jesús. Pidiendo San Pablo a alguno de los ancianos en el libro de Hechos en 20:28, Pablo dijo a estos ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fue bastante costoso para Cristo comprar la iglesia. Para Pablo la iglesia era sumamente importante. Pablo simplemente tenía la mente de Cristo Jesús. Porque para Cristo la iglesia siempre es importante, siempre es valiosa y siempre es bella. Después de todo, la iglesia es su novia. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este es uno de los ángeles que estaba bien ocupado antes en los juicios contra los enemigos. Y hermanos, recordando que ese libro de Apocalipsis termina con dos mujeres. Una era ramera, que quiere decir prostituta. Y la otra es la novia. El ángel dijo, el mismo ángel dijo antes en Apocalipsis 17:1, hablando de la ramera, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así que Juan tenía que entender primero el fin de la ramera y ahora la naturaleza de la novia. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Va a haber visiones. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. A veces la iglesia en el Nuevo Testamento se llama la Nueva Jerusalén y es muy diferente a la vieja. Dice en Gálatas 4:25, dice: porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pablo estaba hablando en forma de una alegoría. Dice: Agar era como la Jerusalén que ahora existe físicamente allá en el Medio Oriente. Pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, ya estamos hablando de la otra, la cual es madre de todos nosotros, es libre. También en Hebreos 12:22, estaba hablando que nosotros hemos venido, dice, habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Esta es la otra,
la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese concepto de otra Jerusalén ya ha sido presentado varias veces en el Testamento Nuevo. Versículo 10 otra vez. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Se ve también, ya que en los ojos de Cristo su iglesia es sumamente bella y llena de gloria. Y tal vez alguien está pensando, pero no, es que tiene muchos problemas. Sí, tenemos problemas, pero Cristo no ha terminado con nosotros. Estamos pasando por un proceso de santificación. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y sus nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Un ángel enfrente de cada puerta. ¿Dónde hemos visto esto? En el paraíso, cuando echaron a Adán y Eva, se pusieron ahí un ángel. 13. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. En actualidad estamos regresando al paraíso. Veremos en el capítulo que sigue que habla del árbol de la vida, que no hemos visto desde el tiempo de Génesis. Aunque la expresión está en Proverbios varias veces, pero ese árbol no aparece. En 22:2, el último capítulo, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es simplemente regresar al paraíso. Y eso es lo que Cristo dijo en Apocalipsis 2:7. En 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿A quién está hablando? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que los vencedores van a terminar otra vez en el paraíso. Y él será compuesto de todos los santos del Nuevo y también del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, todos ellos estarán allá. Y no será como el huerto, porque Adán y Eva eran solitos en el principio. Solamente había 2 personas. Pero llegando al fin de la historia, habrá mucha gente. Por esto está presentado como una ciudad. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y sus nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad tiene su muro, como en ciudades antiguas, pero realmente no tiene que proteger de enemigos, porque ya no hay peligro. Como anunció Isaías siglos atrás. Y muchas de estas imágenes vienen del libro de Isaías. En Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti callará. Estas son promesas bonitas a la prosperidad de la iglesia. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y no he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es una promesa bella, pero viene de este concepto de la Nueva Jerusalén. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Motivación de apologética. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En el contexto histórico, hermanos, todos los hermanos de la fe estaban sufriendo en los primeros siglos. Y Cristo, por medio de Juan, mandó esa carta de amor a su novia. La iglesia, que para él es siempre importante, siempre valiosa, siempre bella. Y si tú puedes pensar de esta manera de la iglesia, entonces tú también tienes la mente de Cristo. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estados. La longitud de altura y la anchura de ella son iguales. Midiendo todo en la visión, era un gran cubo. Y para entender por qué, de qué tiene que ver un cubo, es necesario comparar escritura con escritura y buscar en el Testamento Antiguo. En el templo de Salomón, el lugar en el centro más santo, a que nadie pudo entrar sino el sumo sacerdote, y esto solamente una vez al año, era también un cubo. Primero de Reyes 6:20, dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubo de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Entonces, como siempre en el libro de Apocalipsis, tiene que buscar una referencia en el Testamento Antiguo. ¿Qué es lo que se aprende de esto, de ese cubo? Es que, hermanos, en el paraíso siempre tendremos acceso íntimo con nuestro Dios. Y no habrá peligro de acercarse de manera equivocada, cosa que pasó muchas veces en el Testamento Antiguo. 17, dice, midió su muro 140 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su mano era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora podemos observar, quitando el velo, que para Cristo la iglesia no solamente es muy importante, sino que es muy bella, muy valiosa, muy costosa. Y hay un detalle aquí, dice que la medida era de hombre y también de ángel. ¿Pero por qué? Es que esto es un cumplimiento de la oración del Padre Nuestro, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después de muchos siglos orando esto alrededor del mundo, por fin será una realidad. La voluntad de Dios se cumplirá en la tierra exactamente como en el cielo. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisápraso. Mi esposa ni sabía alguno de esas, y ella sabe mucho de esto. El undécimo jacinto y el duodécimo amatista. A lo mejor las hermanas saben por lo menos la mitad de estos. Ese concepto de piedras preciosas viene también directamente del Testamento Antiguo. El sumo sacerdote se entró en el santuario con una cosa, con piedras santas que representaban los tribus de Israel. En Éxodo 28:15, Moisés recibió instrucciones, dice, harás el pectoral del juicio. Esa es la cosa que llevaba sobre su pecho. Obra de hábil artífice, lo harás como la obra del efod. De oro y de tela, azul, púrpura y escarlata, y de lino fino, torcido, y lo harás. Será cuadrado, doble, de un palmo de largo, un palmo de ancho, y montarás en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, un topacio, una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel. Conforme a sus nombres, serán como las grabadoras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. El sumo sacerdote llevaba estas piedras a la presencia de Dios. Cada tribu representado con una piedra preciosa. Y es el mismo con Cristo y su iglesia. ¿Qué es lo que esto quiere comunicar? Nosotros somos para Él sumamente preciosos, bellos, valiosos. Es como que cuando te escuches un joven que dice de su novia, mi novia es un diamante. O un hombre muy enamorado después de años, muy enamorado y dice de su esposa, mi esposa es una joya. Así está pensando Cristo Jesús de nosotros. Versículo 21 dice así, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La belleza y el valor eran extraordinarios. San Pablo dijo que vio cosas en el cielo que simplemente no se pudiera poner en palabras. Pero Juan tenía que poner todo en palabras, tenía que expresarlo, en comunicarlo, toda esa belleza, porque los hermanos necesitaban esa revelación para levantar su ánimo en medio de una gran crisis. Tenían que saber que todos sus sufrimientos en esta vida corta y a veces dolorosa, sí vale la pena, porque en poco tiempo iban a morar en el paraíso. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. No había necesidad de ningún templo en este lugar. El templo en los siglos pasados era necesario para restringir el acceso al Dios tres veces santo. En diferentes ocasiones habían hermanos que perdieron sus vidas por la manera en que venían a Dios o por lo que querían ofrecer. Hemos estudiado en viernes muchos de estos episodios. Esto empezó con los hijos de Aarón, no vamos a visitar muchos, pero en Levítico 10, 1 a 2 dice, y Nadab, Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo una buena idea, Dios nos ha dado unas instrucciones para preparar incienso, vamos a hacer otra cosa. Vamos a experimentar con esto. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Era muy peligroso estar en la presencia de Dios. En el Testamento Antiguo, estas imprudencias pasaron muchas veces. Otra Usa trató de establecer el arca del pacto y Dios lo mató instantáneamente. Y hay cosas semejantes en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira en el libro de Hechos. Por esto, el templo con todas sus restricciones ofrecía algo de protección. Pero en el paraíso nada de esto es necesario. No vamos a cometer ninguna imprudencia allá. Seremos totalmente transformados. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La luz de Dios es todo lo necesario. De eso también habla Isaías, y si alguien realmente está pensando, sabe que tenemos una alabanza que viene de ahí, ¿verdad? Isaías 60, 1 y 3 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Siguiendo en este texto dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. También en otra parte de Isaías, en el mismo capítulo 60, en versículo 19, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día. Juan simplemente estaba citando esto. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Entonces, hermanos, si alguna vez en el futuro andas leyendo el libro de Apocalipsis, no puede entender algo, tiene que recordar. La respuesta a todas estas enigmas están en el Testamento Antiguo. Esto también nos recuerda de Génesis. Porque en Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, Dios estaba haciendo su obra en días normales de 24 horas, conforme a su palabra. Pero no había sol ni luna hasta el día 4. Algunos cayendo en la trampa del diablo concluyen que debe ser un error en la Biblia. ¿Cómo pueden tener esos días cuando ni había sol hasta el día 4? Pero la pregunta es, ¿vamos a confiar en la santa palabra de Dios? ¿O es mejor cambiar la palabra de Dios ajustándola a las opiniones falibles de los hombres? La solución es fácil. Dios pudo trabajar perfectamente bien por 3 días en su propia luz. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Más y más, la iglesia, la novia, la esposa de Cristo va a prosperar. Esto también viene de Isaías. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, lamarán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Hermanos, esto es el ánimo que Cristo comunicó a su iglesia y esto es el ánimo que Cristo quiere comunicar a ti en esta mañana. La iglesia para Cristo, todos sus miembros son sumamente importantes, sumamente valiosos y sumamente bellos. A veces tú puedes tener una discusión con un hermano y crees que, no, pues ese hermano no es nadie. Ese hermano, si va al cielo, será una persona que cuando la gente ve, van a estar tentados a adorarlo. Hasta tu esposa. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En el huerto de Adán y Eva, antes de la caída, había trabajo. El trabajo no es resultado de la caída. Pero era trabajo sin ninguna maldición. Más tarde vino el sudor y las frustraciones por el pecado. Y es muy probable que regresando al paraíso otra vez habrá alguna forma de trabajo bendito, sin la frustración y sin el sudor. Último verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, en la visión del paraíso, veamos la necesidad de la santificación, doctrina. Hermanos, estamos salvados por la gracia de Dios y no por ningún mérito nuestro. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, la salvación, la vida eterna, es un regalo no merecido. Y sin embargo, recibiendo ese don, uno empieza a tener un apetito por la santidad. Uno está cambiado, lo que desea es diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno va a tener un desprecio poco a poco por el pecado. La iglesia de Cristo Jesús es muy bella en sus ojos y gran parte de esa belleza es su santidad, su consagración a su esposo, su falta de adulterio con los ídolos. Hay una belleza en la santidad. En 1 Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hay algo muy bello en la santidad, en los ojos de Cristo. También en Salmos 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La iglesia es muy bella en los ojos de Cristo, pero es la santidad que produce la belleza. Aplicación. Muchos que han vivido como vil pecadores llegarán, en fin, al paraíso. Pero solamente si llegan a un arrepentimiento sólido, con cambios verdaderos en sus vidas. Estoy descubriendo, evangelizando muchos jóvenes en las playas, y cuando empieza a hablar de la ley y del día del juicio, dice, oh, pero solamente tiene que decir, discúlpame a Dios, y todo está bien. No entienden que tiene que pasar por una transformación y romper con el pecado. Dicen 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero eso no es todo. Siguiendo al versículo 11 dice, y esto erais algunos. Está bien tener eso en tu pasado. No hay problema. Esto erráis algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú tienes estos pecados en tu pasado, no preocupes. Dios ha tirado tus pecados en el más profundo del mar. Y en el paraíso, como estudiamos la semana pasada, en el paraíso el mar no existe. Ya se desaparecieron. Pero si estás cayendo en estos lazos ahora, en este momento, entonces estás en gran peligro. Y quiero orar por ti. Es tiempo de aprender a vivir como un vencedor. Mientras aún hay tiempo. Porque llegando a la puerta de la eternidad, verás que estas vanidades del mundo no eran nada más que una distracción satánica y una gran mancha en tu ropa blanca. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, la naturaleza de la belleza de tu novia, que es la santidad. Ayúdanos a ver, Señor, que la santidad sí es una prioridad para ti, que tú nos has dado la salvación como don, como regalo no merecido, pero con ese regalo viene el deseo de caminar contigo en la belleza, la hermosura de la santidad. Ayúdanos en esto, Señor, en este mundo corrompido, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para ayudarle con cualquier petición de oración.